Bueno, le cuento que estamos en dentro del pico del ciclo solar número 25. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que estamos en el año de mayor actividad solar dentro del ciclo que tiene el Sol. ¿Qué es el ciclo solar? Un ciclo de aproximadamente 11 años en el que la actividad del Sol, como las manchas solares o las erupciones, aumenta y luego disminuye. Entonces, cada ciclo se mide por el número de manchas solares. Cuantas más hay, mayor actividad. ¿Qué efectos tiene que estemos en el año de mayor actividad solar? Por ejemplo, que haya auroras boreales visibles en latitudes bajas, como por ejemplo el norte de España. Se han visto en León y en Zamora, creo que este verano. ¿Pero qué otras consecuencias puede tener? Alteraciones en sistemas de comunicación por radiofrecuencia. Y quizá pueda haber un riesgo de un nuevo apagón, Jorge Alcalde.
Muy buenos días. Bueno, el riesgo existe y los científicos no lo descartan. No sería la primera vez que ocurre que con una tormenta solar se produce un apagón en alguna zona del planeta, pero es remoto. No es muy probable, no imposible, pero no muy probable. Y sobre todo, conforme nos acerquemos a mediados, finales del mes de junio, menos probable va a ser, porque nuestro Sol, como tú muy bien has explicado, en esos ciclos de 11 años, ya se aproxima al final de su pico máximo. Este verano llegará al final del pico máximo y a partir de ahí empezará a descender de nuevo su actividad en otro ciclo de otros 11 años de más calma continuada. Pero sí es verdad que una tormenta solar, una eyección de masa coronal, de gran cantidad de energía desde la corona del Sol cuando impacta en el campo magnético de la Tierra, puede producir cosas bellísimas, las auroras boreales, vistas en latitudes que habitualmente pues no se pueden ver, pero también puede producir interferencias en los electrones por los que se comunican las estaciones de satélite, los seguimientos del GPS y también las redes eléctricas, claro.
Bueno, de hecho ya se a ver, ¿cómo, qué verbo utilizo? ¿O qué palabra utilizo? Se deslizó que una posible causa del apagón en España pudiese haber sido una tormenta solar.
Los primeros minutos hubo gente que lo pensaba, que así lo comunicó, incluso algunos científicos, no como una evidencia, pero sí como una probabilidad, precisamente teniendo en cuenta eso, que estábamos en un momento de máxima actividad solar y por lo tanto ese acontecimiento podía ocurrir. Ocurrió, por ejemplo, en 1859, lo que se conoce como el evento Carrington, en el que buena parte de Canadá quedó también oscurecido durante días, precisamente coincidiendo con un momento de una gran tormenta solar. Claro, tú fíjate, Alberto, que en aquella época solo había luz eléctrica. No teníamos televisión, radio, GPS, internet. Por lo tanto, la afectación es menor. Simplemente se apagaba la luz y luego se podía recomponer fácilmente. Hoy en día, una interrupción global, que es muy improbable, o local, una gran zona, una parte importante de un país, de las comunicaciones, es mucho más grave, mucho más evidente. Y por eso, los científicos y los ingenieros se preparan para estos acontecimientos que pasan de cuando en cuando y que cuando no había tecnología en la Tierra nadie se enteraba. El hombre de Neandertal debió de experimentar miles de tormentas solares gigantescas como lo que estamos viviendo ahora o mayores, pero claro, a él, pues salvo ver algunas auroras boreales, no le afectaba en absoluto.
Pero claro, uno puede pensar si el Sol tiene ciclos de mayor y menor actividad, cuanto mayor sea la actividad del Sol, más calorcito hace la Tierra, pero no funciona así del todo, ¿no?
No necesariamente, porque evidentemente no es lo que emite, no es energía térmica, o no solamente, lo que se está emitiendo es parte del plasma solar y una gran cantidad de energía de iones que impactan contra las electrones y las partículas de nuestro campo magnético. No, además, no siempre ocurre cuando estamos en la zona más cercana al Sol, en nuestra órbita alrededor del Sol. No siempre ocurre cuando un hemisferio está mirando al Sol, es decir, cuando es verano en ese hemisferio. De manera que lo que sí que se nota es esa relación entre la energía emitida por el Sol y nuestro casco protector, el campo magnético. Gracias a él podemos sobrevivir, si no toda esta energía nos mataría, no produciría ningún tipo de vida en la Tierra. Es lo que nos permite que el Sol no nos achicharre a todos aquí en este planeta. Pero efectivamente también a través de él se transmiten, a través de las capas altas de la atmósfera, los electrones con los que nos comunicamos, con los que estamos hablando ahora con nuestra audiencia. Y eso se pueden ver interferidos por la distorsión que produce el impacto de esta gran cantidad de energía procedente del Sol.
Digamos que el clima o las condiciones naturales de un planeta son las más difícilmente controlables directamente y en periodos de corto plazo por el hombre. Y yo me pregunto si es aconsejable esa dependencia que tenemos entre el clima espacial y la tecnología actual. Y pienso en todos los bichitos que le están dando vuelta a la Tierra e incluso en sistemas dentro de la Tierra.
Bueno, evidentemente no conocemos otro modo más eficaz, ¿no? De comunicarnos, y la tecnología es súper necesaria. Pero sí es verdad que está expuesta a amenazas que antes no existían. Toda la tecnología aeroespacial tiene que desarrollarse contando con las radiaciones que proceden del cosmos, la radiación cósmica, la radiación solar y estas tormentas. La propia vida de los astronautas fuera de la Tierra está condicionada también por estos periodos. De hecho, cuando hay una alerta de tormenta solar, hay que tomar unos protocolos especiales. Los astronautas no pueden hacer actividad extravehicular, no pueden salir de su nave en estos paseos que hacen para protegerse. Y de hecho, incluso existe un protocolo de escape en caso de que la radiación sea extrema, cosa que no se ha producido nunca. De manera que sí, tenemos que acostumbrarnos a vivir con un animal, que es el Sol. Es un animal poderoso que tiene un ciclo de vida que se despierta cada 11 años y del que cada vez conocemos más. Tú has mencionado el seguimiento de las manchas solares. Son las pistas que dan a los científicos cómo está de despierto el Sol en un momento determinado. Cuantas más manchas y más grandes se observen con los telescopios, más acercamiento, más probabilidad hay de que se produzca una tormenta solar. Una tormenta solar que puede ser verdaderamente poderosa. Y estamos en estos últimos días en una de las más poderosas registradas nunca, ¿eh? Tú fíjate que hay una escala de medición de la energía que emite el Sol en estas tormentas, del 0 al 5. Hemos llegado a 4 en esa escala, es decir, que estamos casi en el máximo. Y hay otra escala de medición del efecto que esas tormentas producen sobre el campo magnético, que es de 0 al 8, y hemos llegado al 8,2. O sea, estamos en un fenómeno verdaderamente energético que no ha producido ningún daño. Ya es poco probable que lo produzca porque ya estamos en la parte valle de este fenómeno, pero que podría haberlo producido, ¿eh?
Jorge, antes de preguntarte dónde estás y que me cuentes, quería hacer una cosa, pues sabes que lo voy a hacer con los colaboradores una vez para incentivar la participación del oyente. Tenemos una nueva cuenta en Instagram, Herrera Incope, que por cierto, triunfa bastante en los vídeos de ciencia que vamos subiendo, funciona bastante bien.
La gente ve cada cosa que queda.
Y queremos que nuestra audiencia, si tiene alguna duda científica, algo que le gustaría de lo que hablase Jorge Alcalde, pues que nos lo escriba, nos escribe un mensajito ahí a Herrera Incope, nos sigue primero en Instagram, nos escribe un mensaje y Jorge contestará con gusto, ¿verdad, amigo?
Me encanta esa idea. Y además, la curiosidad es innata al ser humano. Somos el único animal que hace preguntas, que se sepa. Ni siquiera los monos más evolucionados preguntan cosas. Así que sí, pregúntenos, porque la ciencia no tiene respuesta para todo, pero la busca.
Oye, ¿qué haces en París? Estás en París, ¿no?
Estoy en París. Mira, estoy ahora a punto de ver un partido de Roland Garros.
¡Ah, qué mamón!
Intentaré ver por aquí a Ángel, a nuestro compañero, a ver si le doy un saludo. Vengo con la revista Esquire a un acontecimiento de estilo de vida, deporte. Bueno, luego os contaré algún secretillo, a ver cómo va la cosa. Vi ayer a Carlos Alcaraz,
increíble,
absolutamente
increíble ese. Yo cuando vi que llevaba, creo que llevaba una hora y le había metido ya dos sets y medio, que digo, pero
luego contó que había jugado perfecto, ¿no? Así que sí, la verdad es que yo lo vi casi perfecto, todavía puede mejorar un poquito.
Venga, ¿Hoy ves a Sinner o...?
A Sinner, ahora tenemos dentro de un ratito a Sinner, que es la otra gran figura de este.
Sí, hay una cosa interesante con Sinner, seguramente sea el tenista más completo que hay ahora mismo en el circuito, pero hay una circunstancia que es interesante. A Carlos Alcaraz le pueden batir otros tenistas, de hecho le han batido tenistas de menor rango. A Sinner no, a Sinner, el único tenista que le ha ganado en estos últimos meses, ha sido Carlos Alcaraz. Pero es que lo más curioso, Jorge, es que las últimas 4 victorias siendo de Carlos.
Sí, y va en buen camino para ser la final de esta edición, ¿eh? Carlos con Sinner. Te voy a dar más envidia. Acabo de ver pasar hace un ratito, que he hablado un rato con él, a Jim Courier, uno de los mitos de Roland Garros de nuestra juventud. Y sí, echarle un poquito. Ahora le pediré que te mande un mensajito.
Jorge, hermano, un abrazo. Pasa bien.
Pasa buen día. Hasta otra.
Follow. Bueno, enseguida nos vamos. Me tiene que disculpar por la voz porque se me está tomando poquito a poco y estoy carraspeando demasiado aquí en antena, así que discúlpeme. Pero le cuento que enseguida nos vamos a Francia porque Ailo, un gigante pornográfico, propietario de las webs más famosas de pornografía, me refiero, deja de operar hoy en nuestro país vecino, en Francia. ¿Por qué? Pues por el endurecimiento de las leyes francesas para impedir que los menores accedan a contenido pornográfico. ¿Podría suceder lo mismo en España? Tengo mis dudas. Usted sabe que aquí ya se ha debatido sobre esto y que el coto que puso el gobierno era fácilmente saltable, porque lo que hacía era obligar a las páginas pornográficas a que, pues bueno, se acuerda aquello del DNI y de dar los datos y todo aquello, ¿no? Que lo que pasa es que solo se lo podía exigir a páginas españolas. Y el tema es que páginas españolas hay 3 o 4 y la gran mayoría se mete en páginas que son internacionales, por lo que sirvió de poco. Veamos qué ha pasado en Francia y también recuperemos los sonidos de esa comparecencia de Leire Díez, la presunta.